reseña de hoy, Lucho.
Bueno, me quiero despedir, Edu, para que cerremos el programa, si te parece. El tema que más me gusta a mí, de Foo Fighters inclusive. Me despido hasta mañana, si querés,
dale
unas palabras para cerrar el programa. Nos vamos con Everlong, que es, para mí, un tema que hay que escuchar al menos una vez por mes.
Impresionante la reseña de Lucho Altamirano, Foo Fighters, de fondo, porque me estoy despidiendo hasta mañana jueves a las 18 horas aquí por la 97.1. Ya llega Club Lumière, gracias a Seba Álvarez, a Tayel Tomasini, a Pluma Punk, a Agustín Titarelli. Chao, que lo pasen bien.
Un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
AM1270. FM La Une. Redes y la web.
Anuncian provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
Divididos vuelve a La Plata, sábado 20 de junio en el Club Atenas. La Aplanadora, con nuevas canciones y los clásicos de siempre. Entradas en Jason y Ticketek. Producen el estudio La Calandria y 300.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
La Une.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Se apagan las luces. Se enciende el proyector.
Comienza una nueva función. Club Lumière.
Club Lumière. Con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Bienvenidos cinéfilos, amigos, amantes del cine. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Claro que sí, esto es Club Lumière. Está empezando el programa de cine de Radio Provincia aquí en la FM, en la 97.1, La Une, ¿sí? Estamos en la terraza del emblemático Palacio Achinelli, comenzando una vez más este programa que lleva 18 temporadas ininterrumpidas al aire. Esteban, ¿cómo estás?
Buenas noches, Lisandro, ¿cómo te va?
Bien, bien, muy bien. Son frías noches, pero aquí de fondo, sonando, acompañándolos, está Club Lumière.
Sí, sí, la verdad que, bueno, en un programa muy especial, porque vamos a tener invitados, amigos, se amplía la mesa de Club Lumière para hablar de lo que más nos gusta de cine, y además también en un programa muy especial, Lisandro, porque vamos a hablar de otra cinematografía, de otros cines. Uh-huh. Esos cines que rompen con la hegemonía de Hollywood, ¿no? Que nos hacen ampliar perspectiva, que nos hacen enriquecer el lenguaje visual, que nos hablan de otras culturas, que nos hablan de otras identidades. Cine del mundo, cine de África, cine de Asia, cine latinoamericano. Bueno, vamos a estar hablando de otras historias, de otras problemáticas, saliendo por ahí un poco de la hegemonía norteamericana y acercarnos a otros lenguajes, a otras cinematografías como nos gusta acá en Club Lumière.
Exacto, sí, la verdad que estaremos con mucho material. Y además, atención, cine platense que llega a la cadena Cinema La Plata y otras salas del país. La banda Estelares tiene un largometraje hecho por un gran amigo aquí de Club Lumière. En un rato les hablamos de eso. Y claro, también suena mucho rock and roll aquí en la FM, en la 97.1, porque viene Camionero.
Sandro Gambarota.
Thank you. siento cruel. Pasillo y evasión. En el armario están cobrando la comisión. Arrodillándose, le ruega su santidad. Por una gota más se quita los ojos. Pruebas de contacto por la serie desapegada. Y yo me pregunto hasta dónde llegar a este placer. Vivo con lo respaldo.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Bienvenidos cinéfilos amigos, amantes del cine, ¿cómo les va? Bueno, claro, continuamos aquí en Club Lumière. Sí, lo habíamos dicho, llegó una película muy interesante aquí a la ciudad de La Plata que homenajea ni más ni menos que a Estelares, emblemática Estelares, y por eso mismo tenemos al equipo realizador aquí en Club Lumière, Gonza López, su director, y Gloria López, productora. Ambos, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo están?
Bien, bien.
¿Cómo les va, compañeros?
Qué bueno saludarlos, los conocemos muchísimo a ambos, hemos trabajado mucho juntos, y la Gonza, ustedes, Club Lumière lo sabe de sobra, lo hemos entrevistado sobradamente cuando estaba al frente del CELE, que la verdad disfrutamos muchísimo su gestión, y con Gloria hemos trabajado muchísimo también y lo seguimos haciendo. Con lo cual, que llegue, voy a ver si repito bien el nombre, nuestra historia, no, lo voy a decir mal.
Nuestros días en mi memoria.
Nuestros días en mi memoria, ese es el emblemático título del film que entonces se está disfrutando en la cadena Cinema La Plata, aquí y en alguna otra sala del país.
Sí, el fin va, mañana 21 va a estar
tuvimos el estreno en el Gomón.
En el Gomón, previo en el Bafisi, claro.
Hicimos Cine Gomón, se sumó Inca Ate con la sala de Norita Cortiñas.
En Buenos Aires también.
Eso en Buenos Aires, bien. Eso la semana pasada. Ahora bien. La película, que decimos que tiene como una distribución un poco de gira, como
ajá,
es la banda.
Bien.
Gira, aterriza en la Ciudad de La Plata, que va a estar en el Cine San Martín.
Bien.
Desde mañana, el jueves a las 20:30, y después desde el viernes hasta el miércoles, 21:10, en el Cine San Martín.
Bien,
mañana
perfecto.
En el Palomar, y se va sumando, creo también, claro. Y 23 y 24 en Pila, provincia.
Bien, perfecto, sí. Bien. Va haciendo un recorrido importante.
Vamos a ir de a poquito y yendo bien. Lugar por lugar, como los fans van pidiendo.
Bien, eso es interesantísimo. O sea, sí. Hay gente que ya se comunica con ustedes,
sí,
como
de
sucede
Córdoba,
hoy.
Rosario,
México.
México, recibimos constantemente mensajes. Excelente. Por todas las redes que están pidiendo la peli, así que... Nada, como decía Gloria, es como una estrategia de distribución distinta, quisimos como preservar un poco la vida de la peli y no salir en muchas salas en simultáneo. Ustedes bien saben que,
tal cual,
que la media de espectadores es muy cruel para con el cine argentino, que hay que cumplir, le cuento a los espectadores, una media de cantidad de espectadores para que la película pueda continuar o tener más salas. Bueno, es casi imposible de cumplir, entonces esta estrategia de distribución es como que la película sale de gira, aprovechando que es una película musical.
Claro.
Y de esa manera también nos permite cuidar un poco más y darle una vida más saludable en pantallas de cine.
Bien, excelente.
Sí, viendo un poco la película, una de las cosas que me llama la atención y me retrotraería, ¿no? Además de tanta gente conocida, ¿no? Que presta testimonio, que comienza con un retrato de lo que era el rock en la década del 90 en La Plata, ¿no? En ese sentido, digamos, hay un anclaje muy con La Plata y hay un contexto muy, muy situado justamente del nacimiento de lo que va a ser previo a Estelares, ¿no?
Eso tiene que ver con una hipótesis con la que abordamos la peli, que es que todo artista es fruto de su contexto. Entonces nos parecía interesante poner en diálogo la historia de Estelares, inevitablemente con la historia cultural de la ciudad de La Plata, y sobre todo también con el panorama social, político y económico de fines de los 80 hasta mediados de los 2000, atravesado por todo el menemato en los 90, con lo bueno y con lo malo, o mejor dicho, con todo lo malo que eso trajo, lo bueno nada. Y bueno, por esa idea, digamos, fue como poner en contexto, también era una excusa un poco para poder contar y investigar sobre la cultura en la ciudad de La Plata en los años 90, que a mí en lo particular me parece fascinante y tenía como mil historias. Y en ese plan, dentro del trabajo arqueológico de material de archivo que hicimos con Glo, encontramos joyitas como el audio de la final del concurso La Plata 91, que sí, es un concurso emblemático que pone como en evidencia sobre el tapete, digamos, que había una escena local, que no eran solamente bandas aisladas, sino había más de 50 bandas. Y nada, eso es un audio inédito que es como un aporte también a la cultura de la ciudad, poder publicarlo en el marco de una peli, porque nada, es el comienzo, como dice, no lo digo yo, lo dice Oscar Jalil en la película, lo dice alguien que realmente sabe, es como el comienzo de la escena de rock platense que hoy conocemos.
Tal cual.
Sí, sí, es una especie de historiador del rock, ¿no? Del rock y sobre todo del rock platense.
Claro. Sí. Gloria, ¿y cómo es llevar adelante la producción en este tipo de propuestas? Porque es trabajar archivo, las entrevistas, ¿cómo es ese rol que llevaste adelante?
Nosotros esta película la hicimos de manera muy independiente, con colaboración de la discográfica de Popar y la validación, obviamente, de la banda de poder contar su historia. Eso surge a partir de un docu-show que nos habían encomendado desde Popar, que era para Flow. Se entrega una primera versión que hace Gonza. Gonza siempre había deseado contar una historia de Estelares, que es un poco su banda favorita y que tiene como un gran amor por la banda. Y nos queda mucho material de entrevistas que no termina siendo parte de esa entrega. Ese es el momento en que decimos, es ahora o nunca, emprender la producción y seguir profundizando el documental que vos tanto querés hacer y la película que vos querés hacer. Y ahí arranca, de a poco, por etapas, con un equipo pequeño, pero también íntimo, porque lo que se quería lograr era que el rodaje sea de esa manera y ir primero, bueno, seleccionar quiénes eran las voces que iban a participar y ahí definir los entrevistados. Hubo una parte y una etapa que se hizo en la ciudad de La Plata, en el Teatro de la Mercería. Otra parte era lo que nos había quedado del docu-show en el Luna Park, donde ahí habíamos tenido a Juliana Gattas, Cucuza Castielo, bueno, un par de músicos que han estado de invitados en ese gran show de diciembre del 2023 de Los Estelares. Después hacemos una segunda etapa de entrevistas en Popar con productores musicales, con músicos allegados a la historia de la banda. Ahí aparece Juan Chivaleirón, Gabriela Radiche, Germán Widemer, ¿quién más? Me estoy olvidando algunos, pero bueno, hacemos esa jornada. Después,
los Popar.
Los Popar. Y después hacemos a Gustavo Gauri, que es un gran productor del Cielito, del estudio, y algunas más que nos quedan ahí. Jorge Serrano, que volvemos a un Luna Park, a una fecha totalmente random donde lo pescamos ahí. Y bueno, y ahí fue como una primera etapa de tener las voces. Y Gonza empezar a ordenar eso.
Para resumir, porque siempre se habla por ahí de la película desde el lado así de lo que se ve en pantalla. El trabajo que hizo Gloria es una ingeniería absoluta, porque es una película extremadamente independiente. Gloria hizo que dentro de ese presupuesto y dentro de ese marco sea posible grabar nada más y nada menos que 25 testimonios. Así que, nada, está bueno también la pregunta, porque puede poner en contexto sobre el esquema de producción, que fue como una obra de arte aparte.
Tal cual, y eso se nota muchísimo, digo, cuando con un poquito del ojo afinado se ve el ritmo que lleva, la cantidad de entrevistas, y bueno, y lo que implica revisar el archivo, esta otra área que ustedes decían, ¿no? O sea, buscar quién tiene el material, en qué estado se encuentra.
Toda esa etapa, está bueno que la cuente Gonza, porque en realidad nosotros grabamos todas las entrevistas, algo de material había, estaba parte de ese docu-show, y ahí empieza todo un trabajo de edición de Gonza, que es ni más ni menos que de un año, donde él empieza a buscar material de archivo, y ahí en un boca a boca, que es un poco como la escena de esta red que conocemos nosotros los platenses o los que vivimos acá hace muchísimos años, empiezan a surgir materiales, pero la película la sentía él, y la estaba armando él. Entonces, toda esa etapa, bueno, había algún trámite de digitalización, digo, desde el lado de producción, pero toda esa búsqueda prácticamente fue de Gonza.
Bien. Así no, que eso lo que
es lo más interesante.
La idea era como ahí abordar la edición, o sea, como fue un laburo que se armaron las preguntas, todo, pero para el rodaje, pero después yo sentía que la película se iba a armar en el montaje, entonces no había hecho un trabajo fino de guión, sino que tenía una idea en la cabeza. Pero lo que quería era como que sea una especie de teoría del Big Bang, tomando como un juego con el nombre de la banda, y que sea un universo expansivo que va desde la cabeza de Moretti cuando escribe su primera canción a Rimos, y se va expandiendo a medida que va teniendo distintos proyectos musicales y la llegada de Estelares y el crecimiento de la banda. Y lo que quería en los testimonios, como premisa, era que sean personas que hayan formado parte del universo de Estelares y que en la película vayan apareciendo de manera honesta con la historia. No pensar una película que por ahí personas más conocidas y eso podrían tener más participación para darle un puntapié más comercial a la peli. No, nosotros lo que queríamos es ser honestos y rigurosos con la historia de la banda, y al mismo tiempo la misma premisa era para el material de archivo. En esa onda expansiva, lo que quería era que la peli se termine contando como una consecución de frases, que A más B forman C, y si entra un material de archivo sea consecutivo a eso, y que ponele, no sé, cuando están hablando del tango, la salida de ellos de tocar tango y volver a componer canciones para formar Estelares, el material de archivo, lo que dice la letra, Manuel cantando, que dice: todavía llevo en mi bolsillo izquierdo los versos que escribiste, los versos de tus sueños, cuando él dice que lo llama el compositor nuevamente. Bueno, terminan de formar todo un diálogo, como aportar a la narrativa, no que sea archivo porque hay archivo.
Porque sí, claro. Para poner la imagen en la voz.
¿Sabes que justo te iba a preguntar eso? Porque se nota, para mí uno ya ahora está muy acostumbrado a ver documentales, ¿no? Obviamente, este género. Y por eso como más desordenados a veces. Y acá había como una estructura narrativa, inclusive de cómo entran los testimonios, que se nota que hay como un guión férreo, ¿no?
No, sí, que ese guión se fue armando en, como te decía, en el montaje, y que fue con esta idea, ¿no? De si vos empezás a decir hola, me siento bien, porque lo continúa Lisandro, el por qué lo termina de desarrollar él, y se complementa con lo tuyo y con lo que dice Gloria, y entre todos se va formando una idea, que me parecía que era lo interesante también, ¿no? Como no poner diálogos entre sí que estén cerrados, sino que vayan construyendo el sentido, porque me parece que un poco también que la banda se va construyendo así, como en un boca en boca. Estelares en los 90 era un secreto a voces, era una banda que todo el mundo sabía que le iba a pegar, pero ese momento no llegaba, y bueno, felizmente cuando sucede termina de expandirse todo ese universo a lo que hoy conocemos y están dentro del corazón de la canción popular argentina. Pero esa era como generar esa idea también, de ese cuentito que te vas a dormir y te lo empiezan a contar y termina siendo una narración coral.
Bien. También es muy interesante, por lo menos en la primera etapa o gran parte de las primeras narraciones de Manuel, cuando habla de cómo su dolor, sus conflictos, sus vivencias especialmente dolorosas son las que generan su arte, ¿no? Y se respalda en ese arte para salir de la oscuridad. Es una teoría muy fuerte, muy presente en el arte, digamos que en realidad el arte es la catarsis del dolor. Digo, me imagino que en esos momentos también es complejo manejar, recibir esa información y estar ahí, y también cómo lo pensaban ustedes cuando recibían todo eso.
No, la idea era también, bueno, la peli tiene como una estructura de camino del héroe, sí, bastante marcada. Claro. Por ahí un poco desordenada o caótica, pero un poco marcada. No, pero
para
digo, como en el sentido de que hay algunos elementos de la estructura del camino del héroe que se van corriendo, pero porque se van adaptando a la historia de la banda. Pero eso que vos graficás, está buena la pregunta, porque no me lo habían hecho y lo quería contar. tiene un trabajo estético el material de archivo en relación a cómo ellos vivían esos primeros 90, que arranca de...
Como llamado la aventura sería.
Claro, un poco más lisérgico, y a medida que va transcurriendo la historia de la banda y va transcurriendo la película, todo el material de archivo se va limpiando.
Claro.
Y un poco esa era la forma que encontré de poder contar esas angustias, claro, y esas emociones que fue sintiendo Manuel como... quien lleva adelante la narración, pero también Pali y Víctor como conjunto.
Clarísimo. Vos también veías eso, Gloria, digo, debe haber sido fuerte desde la producción.
No, yo creo que Gonza logra desde el lenguaje artístico reflejar esa sensación de Manuel de caos y que componía, escribía, pero que todavía no, en los comienzos no sabía componer, y en la medida en que encuentra como ese conocimiento, ese canal y esa estructura que le dan también los integrantes Pali y Víctor, que desde ese entonces hasta hoy son sostén entre ellos tres, ahí encuentran como los tres su canal y ahí empieza como un nuevo orden de ese caos y desorden, y Gonzalo refleja desde ese caos, como él lo dice, como esto del Big Bang, y se va ordenando y hay momentos de luz. No digo que en el presente no existan momentos de, como cualquier artista los debe tener, de caos y de momentos de oscuridad o de no encontrar tu tiempo. Pero bueno, ellos hablan de eso, de su perseverancia, de haber sido fieles a la música que querían hacer y esa esencia de cómo querían sonar y eso que sentía Manuel lo fue descubriendo con otros.
Clarísimo. Y mira, Manuel sin como autopresagió la sinopsis de la película en cuando él escribe 12 chicharras, que está editado en el costado izquierdo, creo que es 2011 o 2012 el disco. Arranca la canción, dice, o en un momento la canción dice: días oscuros tan necesarios, si no me hubiese hundido, hoy no hablaría del amor. Y un poco es el espíritu de la película ese.
Clarísimo.
Y de cómo se ellos llegan al hoy, ¿no? Sí, es eso.
Sí.
Como que uno desde el lenguaje audiovisual puede enfatizar ese discurso y esa historia, y Gonza para mí lo hizo en esta película. Se apoyó de ese sentimiento de ellos y de su historia.
Tuvieron la posibilidad de estar en el Bafisi. La película, cuando pasa muchas veces por festivales, tiene muchas devoluciones del público. Cuéntenos un poco qué era lo que le marcaban, cómo fue la charla con los espectadores.
Bueno, fueron tres funciones a sala llena. Con distintos públicos, desde fanáticos de la banda hasta el público propio del festival, lo cual también lo hace como más gratificante, porque el objetivo de la peli es que se conozca la historia de los chicos de la banda. La verdad que el público, como que hubo un común denominador, que es la emoción posterior a ver la película, por lo menos los que se acercaron y hablaron con nosotros, gente emocionada, con los ojos llorosos,
agradeciendo,
sobre todo agradeciendo, también porque la peli es un puente, como dijo Glo en una entrevista ayer, es como un viaje que pasa por el corazón y trae el pasado al presente, ¿no? Me parece una gran frase esa para describir la peli, y un poco es lo que conecta con los espectadores. Hay algo también de carga nostálgica. La verdad que cuando yo la terminé de montar y todo eso, yo no había buscado como la emoción así en la peli. Y está bueno que el público, en definitiva, es el que termina resignificándola.
La termina completando la película.
Termina completándola, y está bueno que sea eso indomable, ¿no?
Esto de la película es muy claro. O sea, a la banda misma, cuando la vio, le pasó lo mismo. O sea, ellos... vuelven al corazón, vuelven a los recuerdos. Esos archivos les activan un montón de recuerdos y sensaciones alrededor, porque algunos tienen como muy nítido ese momento a partir del archivo o del momento y del decir de algún entrevistado. Y bueno, ellos lo cuentan. Hoy tienen sus familias, pasó toda una vida, digo, los integrantes de la banda. Y a los fans les pasa lo mismo. Pasó una vida, recuerdan aquel amor, aquel momento en que iban a ese bar que escuchaban y eran muy poca gente, y hoy que los ven en festivales, y todo eso pasa en la película, y cada uno tiene su propia vivencia y su diálogo con lo que experimentó individualmente y con otros en esta celebración de cada vez que veían a los estelares, desde que empezaron hasta su popularidad. Entonces, bueno, sí, hay como un viaje interior introspectivo de cada espectador que la va a ver.
Clarísimo, bien.
Hay gente que no conoce a la banda, dicen, no, pero si esta canción la conozco, yo también conozco esta, pero bueno, no los conocía a ellos, no conocía su historia. A Gonzalo le agradecen eso de haber logrado como material tan íntimo y tan peculiar de la banda favorita de mucho fan. Digo, el fan se encuentra con una reliquia ahí, y eso es real, pasa.
Tal cual, clarísimo. Bien, ahora entonces está en circulación en algunas salas. La idea es mantenerlo en esta circulación. ¿Hay alguna posibilidad de algún otro tipo de festival? ¿Piensan en plataformas hacia adelante?
Sí, plataformas hay para segunda mitad del año, seguramente. Después, la peli, bueno, creo que lo decimos al comienzo, ahora está en La Plata toda la semana.
Se suma Pila y Palomar.
Pila y Palomar se suman. Hacia final de mes, como estuvo muy bien en el Gaumont, nos dieron el 27 de mayo otra función.
Excelente.
El 4 de junio en el Cinema
Teatro San Martín. En el Centro 25 de Mayo de Buenos Aires. Bien. Que ahí estuvimos en una función del Bafisi. Es hermoso ese teatro. Buenísimo. Y suena bárbara la película.
Bien. Y
porque
eso,
es una
claro.
película para ver en un cine.
Y prontamente Junín, que es otra plaza importante para la historia de la banda. Claro, Córdoba, claro. Que también es muy importante, porque los Estelares la pegaron primero en Córdoba antes que en La Plata y en el resto del país. Sí, eso fue muy loco. Y Rosario también. Y bueno, ahí estamos, como se van concretando un poco, dejamos que la peli también vaya teniendo su vida, ¿no?
Perfecto, clarísimo.
La idea es acompañar las funciones, ¿no?
Todas las que podamos, sí.
Bien.
Toda la información igual la encuentran en @futurístico y @estelares ya. Estamos como colaborando permanentemente.
Perfecto.
En comunicar todas las funciones en la medida que se van agregando.
Bien, excelente.
Así que,
bueno,
siguiendo ahí, la información va a estar de lo que se va concretando. Hay que tener paciencia, que va a llegar.
Perfecto, bien, bien. Y está buenísimo que los fans lo sepan entonces y seguir ahí. Gracias por estar. La verdad que está muy bien la obra. Es un desafío filmar hoy, lo hablábamos en algún momento. Y ustedes lo hicieron sin respaldo económico tradicional, quiero decir. No está el Inca detrás.
No tuvimos ni apoyo de Inca, ningún apoyo.
Bien. Lo cual habla de una decisión de filmar también, ¿no?
Totalmente, como dice Raúl Perrone, que la mejor forma de que no callen nuestras voces es con lo que tenemos a mano salir y filmar.
Bien.
Un poco como el espíritu es ese, a veces, o por ahí no sea la película que tenemos en la cabeza, pero también toma un valor en la resistencia al embate sistemático que sufre no solo el Instituto Nacional de Cine, sino también toda la cultura en general y la universidad pública y todo lo que implica el conocimiento, lamentablemente.
Clarísimo. Gracias por estar en Club Lumière, ¿sí? Gracias, importante. Y atención entonces en los arrobas que ellos recién decían para las próximas funciones y esta semana aquí en Cinema San Martín. Entonces, felicitaciones de nuevo a los dos. Un poco más de música ahora en Club Lumière.
¿Qué es esa luz radiante que agita mi corazón? Algo está pasando, puedes decirme quién soy. Varios días a solas, algo parece cambiar. Varias noches a oscuras, has aprendido a nadar. Somos solos, pero te creo. Algo suena en mí y es mejor que una canción. Días oscuros, tan necesarios. Si no me hubiese hundido, hoy no hablaría del amor. En el jardín florido vuela un puñal sin razón. 12 chicharras rosas bailan al son de este sol. Me dijeron mil veces, debes inventarte un dios y un millón de días. Desperté de mi pavor. Somos solos, pero te creo. Algo suena en mí y es mejor que una canción. Días oscuros, tan necesarios. Si no me hubiese hundido,
con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas. Y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo,
yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ya eran las 12. De irme de viaje, qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme, porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo yo te quiero, aquí está mi cariño, ahora no me atrevo, es que ya no somos niños, aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Durmiendo en su casa, los jeans en el suelo, mientras me abrazaba, me dijo sonriendo, Manuel, me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no. Yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, son como antenas.
El cine fantástico y bizarro te lo presenta Federico Ambrosis.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública en su temporada número 18. Y bueno, recién lo escucharon, ¿sí? Se amplía la mesa de Club Lumière para invitar a nuestro amigo Federico Ambrosis. Fede, buenas noches, ¿cómo estás? Esteban y Lisandro acá, te saludamos de Club Lumière. ¿Cómo estás
vos? Buenas noches, Lisandro, Esteban, ¿cómo andan?
Muy bien.
Bien, bien, un gusto verte ahí, Fede.
Bueno, estamos ávidos de que nos presentes a alguna película, que nos hagas alguna recomendación. ¿Qué te
traes? Voy a hablar de La sombra de mi padre, que es una película que se acaba de estrenar hace muy pocos días en la plataforma Mubi. Uh-huh. Es una película de una belleza poética, cinematográfica increíble, recomiendo verla. Es una película que transcurre en la ciudad de Lagos, en Nigeria. Uh-huh. Por ahí está un poco alejada de lo que vengo hablando últimamente, ¿no? De películas más gore, claro, con más ficción, sí, con más fantasía. Porque esta película transcurre con un realismo mágico, por ahí más vinculado a García Márquez, uh-huh, que a otra cosa, ¿no?
Uh-huh. Bien, contanos, sí.
Es una película donde vamos a seguir a dos hermanos muy chiquitos que están solos en una casa en un pueblo cerca de Lagos. La madre no está. Y ellos juegan con lo poco que tienen. Es una casa bastante, se ve austera. Y juegan, por ejemplo, con luchadores libres recortados, dibujados y recortados por ellos mismos. Claro. Y extrañan al padre. Y por algo que tampoco vamos a hacer mucho spoiler.
Bien, bien.
El padre está cambiándose en la habitación. Los chicos se sorprenden y el padre los invita a ir con ellos, a ir con él a Lagos, uh-huh, a cobrar el sueldo atrasado por 6 meses. Y ahí empieza una verdadera road movie entre la relación del padre con los hijos, porque vamos a ver primero el transporte público de Nigeria hasta llevarnos a la caótica ciudad capital, uh-huh, donde vamos a ver a distintos personajes que transcurren en la vida del padre, familiares, uh-huh, amigos del trabajo. Por supuesto el jefe no va a estar, todo se tiene que hacer tiempo y los chicos dicen, quieren conocer Lagos, lo van a llevar a la playa, a un parque de atracciones. Es una película que está filmada en 16 milímetros.
Qué belleza eso, ¿eh?
Sí, es realmente era para verla en pantalla grande, claro, en un cine, porque lo que más se disfruta de esta película, véanla con volumen muy, muy alto, es lo sonoro.
Claro.
Porque la película trata de esta relación de los hijos con el padre, pero el director contó que la quería hacer como si fueran recuerdos o sueños. O sea que es una road movie onírica, podríamos, claro, catalogarla. que no es tan lineal, aunque sigue un eje la película, pero por vez hay momentos donde se retrocede, donde vemos flashback, donde vemos cosas posibles que podrían haber pasado en esta situación, porque todo lo que ambienta la película también es en los años 90, donde Nigeria quería volver a la democracia después de un largo periodo militar, y vamos a ver que hay protestas por el combustible, protestas sociales por las elecciones que van a transcurrir, y donde va a pasar algo muy muy importante, no solo en la película sino en la historia nigeriana. Y vemos también que el padre es un militante o un fervoroso militante de la democracia, ¿no? Y también va a haber una matanza muy famosa en Nigeria de trabajadores, y todo eso va a estar englobando la película, y todo eso va a llevar a que el espectador se sienta dentro de ese sueño y dentro de ese recorrido de los dos nenes con el padre hacia Lagos.
Es muy interesante la peli, también tuve posibilidad de verla, fue una de las primeras, luego de mucho tiempo, de presencias africanas, nigerianas en particular, en Cannes, con lo cual tuvo mucha repercusión, y nos muestra una realidad que yo la sentí muy cercana también, ¿no? O sea, ese tipo de conflicto social es muy propio de los países que, bueno, que viven la explotación social en profundidad.
Sí, acá en la película el conflicto social y político, no solamente son las elecciones, sino también es el aumento del combustible. Claro. Vamos a ver estaciones de servicio colapsadas, vamos a ver también cuestión de hambre, ¿no? Hay un momento que hay una ballena, se queda varada en la playa y el pueblo nigeriano tiene hambre y sale a machetearla para trozarla. Hay distintos elementos que van marcando lo que estaba pasando en el 93 en Nigeria, ¿no? Pero también esos conflictos hacen que el desarrollo de los personajes crezca, y eso es importante también, porque me parece fundamental que el director no se quiere quedar con algo lineal, sino que quiere que vos te metas en ese sueño que están viviendo, o real, constantemente juega con esa ambigüedad, y me parece que es muy interesante desde el lado del espectador, ¿no? Sumergirse en lo que está contando.
Tal cual.
Vos bien lo dijiste, fue la primer película que estuvo en competencia en Cannes, si bien hubo otras que habían estado seleccionadas fuera, claro, de competencia, y no solo estuvo seleccionada, sino que ganó uno de los premios principales en el año pasado. Así que Akinola Davis, que es un director nigeriano, pero formado cinematográficamente en Inglaterra y vive hace mucho tiempo allá, marca algo que es fascinante. Por ahí, no sé si han escuchado, ustedes seguramente sí, pero a los que nos están oyendo, de Nollywood, que es la gran industria nigeriana de cine que produce más películas que Hollywood. Hay alrededor de 600 películas por año, cuando Hollywood está produciendo casi 500, y no supera a Bollywood, que es la industria de la India, que, claro, hace más de 1000 películas por año.
Claro. Sí, bueno, la